Bien, hermanos y amigos, vamos a estudiar la bendita y gloriosa palabra de nuestro Dios en esta tarde. Y el tema, como ya se ha anunciado, es el título, 4 días tarde. Este tema, hermanitos, es un tema de mucha bendición y ánimo para todos y cada uno de nosotros, los hijos de Dios. Especialmente si usted está atravesando por un momento difícil en su vida. Estamos seguros que este mensaje le aliviará en mucho y le consolará y le dará el ánimo para seguir adelante, siempre en el Señor. La escritura base la encontramos en Juan capítulo 11, versículos 1 al 44. No vamos a leer los 44 versículos, solo vamos a ir al versículo 17, pero vamos a estudiar el pasaje que está comprendido entre los primeros 44 versículos de este capítulo 11 de Juan. Juan capítulo 11, versículo 17 dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Ahora saben de qué se trata este tema, de la muerte de Lázaro, de la actitud de Jesús, de la actitud de las hermanas de Lázaro, en fin. Dentro de todo lo que vamos a estudiar, vamos a darnos cuenta, hermanitos, de la fidelidad de Dios. Dios es fiel y para siempre es su misericordia. Este tema nos habla de que en los buenos y en los malos momentos, Dios está ahí. Hay un salmo precioso que dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Este es el tema. Dios siempre está presente en la vida de sus hijos. Cuando el cielo está azul y el sol resplandeciente, como cuando está lleno de nubarrones. El Dios del día es el Dios de la noche. El Dios del valle es el Dios de la montaña. Es el Dios a quien estamos adorando y glorificando en esta hora. Dios es fiel y para siempre es su misericordia. Este mensaje lo hice después de escuchar un canto que se oye en internet. Este hombre llamado Aaron Wilburn, él canta himnos, y él y su esposa hicieron este himno, y se llama 4 días tarde. Es precioso himno. Cuando lo escuché, quedé prendado de él por el contenido, porque habla de lo que vamos a estudiar en esta tarde. Y entonces dije, ¿por qué no hacer una lección sobre este himno? Y entonces Dios me ayudó a hacer esta lección, que la hice para mí, porque créanlo o no, yo tengo mis propios problemas y no tengo que sorprenderme, todos y cada uno de ustedes tienen los suyos. Pues hermanitos, sea cual sea la situación, sea cual sea su problema, recuerden, Dios está ahí, presente, listo y dispuesto a tenderle la mano y ayudarle a ir adelante. La manera en la que vamos a estudiar este tema es viendo primeramente el punto de vista humano, porque estamos entre humanos, entre terrícolas, ¿verdad? Entonces es bueno ver nuestro razonamiento, pobre razonamiento. Y luego vamos a ver el punto de vista de Dios, y ese es el que nos vamos a llevar a casa. Así que, pues, entremos en materia de una vez. Juan capítulo 11, y empezando a leer el capítulo, nos damos cuenta en el primer versículo, dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. Hermanitos, Lázaro está enfermo. ¿Quién era Lázaro? Bueno, ya vimos, hermano de María y Marta. Pero, ¿qué más sabemos? Al estudiar este capítulo nos damos cuenta que los tres eran buenos amigos de Jesús. Uno de ellos, Lázaro, está enfermo. Bueno, todos nos enfermamos. Es parte de estar en esta tierra, del deterioro normal de nuestro cuerpo. A Lázaro le tocó enfermarse y está enfermo. ¿Qué dice el versículo 3? Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que ama está enfermo. Fíjense ustedes la manera en la que estas hermanas envían el recado a Jesús. ¿Sí? Estaba su hermano enfermo. ¿Por qué le van y le avisan? ¿Por qué le mandan el recado? Porque Jesús podía sanarlo sin ningún problema. ¿Y cómo le mandan el mensaje? Dice al final del versículo 3, he aquí el que ama está enfermo. Siempre tenemos que llegar al corazón de Dios de esta manera, humildemente, humildemente, ¿sí? Y así es como las hermanas de Lázaro piden ayuda al amigo de Lázaro, nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. En el versículo 5 dice: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Entonces, realmente tenían un lazo de amistad tremendo. Se amaban. Sí, se amaban. Y el amor procediendo de Jesús no era un amor como el nuestro. Era un amor verdadero, único. Ahora, cuando nosotros estudiamos esto y nos damos cuenta que realmente Lázaro está enfermo, lo primero que podemos pensar, Jesús va y lo sana, es su amigo, le ama, claro que va, pues no va, no va. Él podía sanarlo desde ahí y tampoco lo hace. Bueno, ya esto no está sonando muy bien. Acuérdense, estamos en el contexto del punto de vista humano. El amigo tiene que mostrarse amigo. El amigo está en los buenos y malos momentos. Entonces el amigo Jesús, que es todopoderoso, pues queremos que se muestre con ese poder y ese amor y esa amistad que nos une. Pues no. La palabra de Dios nos dice que finalmente el amigo de Jesús muere. Muere el amigo de Jesús. Hermanitos, en el versículo 19 de nuestra lectura, dice: y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarles por su hermano. Claro, sabemos nosotros cuando muere un amigo, un vecino, un hermano en Cristo, pues vamos y les acompañamos para expresar nuestro amor, para mostrarles que sentimos su pesar y para decirles: aquí estamos, aquí estamos. ¿Sí? Pues sí, muchos judíos vinieron para consolar a las hermanas de Lázaro por la muerte de su hermano. Y Jesús, bien, gracias, ni siquiera vino al velorio. ¿Cómo pueden pensar ustedes que un amigo, alguien a quien nosotros amamos, muere y no más? Ni siquiera al velorio para acompañar a los dolientes, a quien también amas, porque también son tus amigos. Y hermanitos, eso ya huele mal. Eso ya va en otra dirección. Eso no es correcto. Porque si la amistad es así, pues, ¿para qué queremos estos amigos? ¿Verdad? Siempre en el contexto, punto de vista humano. En el versículo 20 dice: y Marta dijo a Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Para eso ya vimos el 17. Ya Jesús, después de 4 días, se se presenta, ¿sí? Después de 4 días se presenta. Y entonces, ¿saben las hermanas que Jesús viene a Betania? Y Marta sale a recibirle. ¿Por qué María no fue? No sabemos. Podríamos especular, pero mejor nos quedamos, no sabemos por qué. Pero Marta viene. ¿Y qué le dice a Jesús? Ya vimos lo que le dijo a Jesús. Dice entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Muy bien, se queda en casa, no sabemos por qué. Versículos 21 y 22. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aquí está otra cosa de los humanos. Los humanos limitamos el poder de Dios. Por eso en los problemas pequeños confiamos en Dios, pero en los mayores empezamos a tambalear y empezamos a desmoronarnos como un terrón de azúcar. Porque Marta está mostrando con su declaración a Jesús que Jesús podía sanarle, pero resucitarle, no, no. Así pensamos los humanos. Tenemos una mente limitada. Aún limitamos, como ya dije, el poder infinito de Dios. Versículos 23 y 24. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Todavía ayudándole, como dándole una pista, ¿sí? ¿Y qué le dice ella? Ella no se da por aludida, porque en el 24 contesta. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Jesús le estaba diciendo, Él puede resucitar hoy, en este momento va a resucitar. Yo puedo hacer eso, pero los humanos contestamos muy lejos del razonamiento de Dios. Y dice, yo sé que resucitará, Señor, el día de la resurrección es el día postrero. Jesús le estaba hablando de ese día presente, pero los humanos, bueno, así somos. Versículo 28 dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Solo que llamarle Jesús a María. ¿Se acuerdan que María era la mejor dispuesta? Siempre, Marta era la que estaba ocupada y no sabemos qué pasó y no vamos a especular, pero bueno, tiene que decirle Marta, hey, el maestro está aquí y te llama. Entonces, María va y se encuentra con Jesús. El versículo 29, ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Y en el versículo 32, dice la narración sagrada, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Los humanos somos así. María y Marta también, y Juan y Pedro y Juanita y Panchita, todos somos iguales. Así pensamos, limitamos el poder de Dios. Él puede, sin duda alguna, pero no puede todo. Él puede, pero a veces no puede. Así es como el hombre razona con las actitudes que le presentamos a Dios, aun sabiendo que Él es omnipotente. Todavía nosotros, bueno, nuestra mente trabaja de esta manera. Vamos ahora, hermanitos, a leer más, y en el versículo 34 dice, y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Él les dice, ¿dónde le pusieron? Dice, bueno, te vamos a llevar donde está él. Y le lleva, dice, ven y ve. En el 35, Jesús expresa algo muy importante. Dice la Escritura, cuando el hermanito Rafa esta mañana dijo, cuando los predicadores estaban, dijeron del pasaje, pensé en esto, para decir, Jesús lloró. No había equivocación, porque si hubo más palabras, pues se nos puede escapar una, como el que dijo de Mateo 6:33, dijo, todo será añadido, dice, faltó, y por ahí faltó otra cosa. Dice, Jesús lloró, no hay pierde, ¿verdad? Bueno, pero era muy, muy, muy poco. Entonces, digamos que, pero hermanito, volviendo al punto, Jesús lloró. Jesús lloró. Muchos dicen, no, los cristianos somos bien fuertes, nosotros confiamos en Dios, no tienes que llorar, entonces no confías en Dios. No, podemos llorar, expresar nuestros sentimientos. Jesús lloró para decirnos, si tú quieres llorar, llora, claro que sí. Hay tantos que mueren familiar, no lloran, ¿qué pasa después? Tienen unos problemas tremendos. No, hay que expresar nuestros sentimientos genuinos, y Jesús dice que Él lloró. Así que se puede llorar, claro que se puede llorar también. Versículo 36 dice: dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaban. Sí, Jesús todo lo hace con propósito. Eran sus sentimientos, pero ayudó a que a mostrar a la gente el amor que él tenía por la familia. Y sabía que no iba a estar enseñando, pero estaba enseñando, mostrando los sentimientos que nosotros tenemos sanos. Hay que expresarlos, no hay que limitarlos. Y muchas veces nosotros limitamos nuestros sentimientos. Hermanitos, hasta aquí el punto de vista humano. Pobre. Sí, pobre. Ahora, vamos a examinar un poquito y vamos a tratar de entender a María y a Marta. ¿Qué pasa? Tres amigos, se aman, una amistad, Jesús les visitaba. Se enferma Lázaro, no viene Jesús, cuando menos a visitarlo. No le sana. Muere y no viene al velorio. Se va mostrando ya 4 días tarde. Eso es demasiado. Todavía si hubiera venido poquito antes que empezara la descomposición post-mortem, como dicen los médicos, antes que empiece a descomponerse el cuerpo, pues a lo mejor el Señor lo resucita. Pero 4 días tarde, ya descompuesto el cuerpo, empezando a descomponerse, eso ya nadie puede, ni Jesús puede. Pues es cuando Jesús se muestra. 4 días tarde. Pues, ¿a qué venía ya? ¿A qué venía? Realmente podemos entender que si había algunas incógnitas en la mente de María y de Marta, tenían razón, siempre en el contexto humano, tenían razón, porque Jesús no mostró que realmente era el amigo que había mostrado siempre en vida con Lázaro, porque no parecía a la vista de ellas humanamente que le interesaba Lázaro, ni tampoco sus otras 2 amigas, Marta y María. Lo cierto, hermanitos, es que los caminos de Dios no son nuestros caminos. Nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Nuestros tiempos no son sus tiempos. Vamos a ver el punto de vista de Dios. Y vamos a la Escritura de nuevo, que es lo que estamos considerando. Hermanitos, quiero decir desde el principio, Jesús tuvo pleno control y dominio de la situación desde el primer momento hasta el final. ¿Tenemos algo nosotros que temer de las situaciones adversas que tocan nuestra vida? No, hermanitos, Él tiene control y dominio de cada situación, desde el principio hasta el final, de cada uno de sus hijos. Eso nos da confianza, nos da esperanza, nos da tranquilidad, nos da paz, nos da seguridad, nos hace estar siempre confiados en Él. Ahora, hermanitos, en el versículo 1 ya habíamos leído que Lázaro se había enfermado. En el versículo 3 habíamos leído que las hermanas le mandaron avisar de que su hermano estaba enfermo. Bueno, vamos a ver lo que dice la Escritura en el versículo 4, cuando ya le vienen a avisar. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Había un propósito. Muchas veces esto es lo que nosotros no entendemos, porque ya dijimos, nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios y sus caminos, nuestros caminos. Nosotros tenemos mil de incógnitas en una cosa pequeña y grande. Bueno, nos ahogamos a veces en un vaso de agua y a veces en un tanque grande, porque depende del problema. Pero lo cierto es que Dios tiene propósitos. Hay escrituras y a veces no podemos explicar, pero que la palabra de Dios las tiene, las contiene para nuestro ánimo y fortaleza. Las cosas que suceden a los que aman a Dios son para bien. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Somos en Cristo más que vencedores. Escrituras que a veces no podemos entender o explicar, pero que sí las podemos vivir, entonces tenemos la paz y la confianza plena en Dios, porque nuestra vida está en sus manos y todo lo que está alrededor de nosotros está en sus manos. No se equivoca Santiago cuando dice: ahora los que decís mañana iremos a tal ciudad y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Qué es vuestra vida? Un vapor que aparece por un poco de tiempo, luego se acabó, se va. Esa es la vida, no nada más de una persona, de todos nosotros. Esto nunca debemos de pasarlo por alto, hermanitos. Esto se cumple en cualquiera de nosotros. Muy bien. Entonces el Señor conocía perfectamente lo que debía hacer en cuanto a Lázaro y también estaba seguro del tiempo, del tiempo. Sí, ahora vamos a leer por favor versículos 6 y 7. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. No dijo vamos a Betania. No, vamos a Judea otra vez. Ya después de 2 días de estar ahí, ya sabiendo que Lázaro estaba enfermo, en lugar de ir y sanar a Lázaro, él va a Judea. Bueno, pues él sabía lo que estaba haciendo, como ya sabemos. Luego en los versículos 11 al 13, miren hermanitos, dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarlo. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, ¿sanará? Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Bueno, no le entendían a Jesús. Y entonces vemos que él supo cuando Lázaro murió. Dice: Lázaro está dormido, voy a despertar. ¿Sí? Siempre en control de toda la situación. En el versículo 14, puesto que los discípulos no entendieron el lenguaje de Jesús, les dice claramente en el versículo 14, entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Para que entendieran, porque ellos pensaban que estaba, bueno, en brazos de Morfeo, el dios del sueño, según la verdad. No, estaba bien muerto. Dios, hermanitos, tiene siempre un propósito en cada cosa que hace y cada cosa que pasa alrededor nuestro. Miren lo que dice el versículo 15. Y me alegro. ¡Ah! ¿Cómo se iba a alegrar por la muerte de su amigo? Pero miren lo que dice: y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis, mas vamos a él. Era una lección para todos, para la gente que iba a estar ahí, para los apóstoles y para que Dios y él fueran glorificados, como sin duda alguna lo merecen. Muy bien. Hermanitos, vamos ahora al versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Lázaro estaba ya en el sepulcro. Había muerto, lo habían sepultado, y había comenzado ya, como ya dijimos, la descomposición. Vamos ahora a los versículos 20 al 26, hermanos. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Mas Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ella no entiende lo que Jesús le dice. Ella le dice que cree en la resurrección de los muertos en el día postrero, etcétera, etcétera. Hermano, qué gran lección aquí para nosotros. Tenemos que aprender a entender el mensaje de Jesús para poder acomodarnos a sus planes y así cumplir sus propósitos. De otra manera, no vamos a ser parte de sus planes, ni tampoco vamos a entender su tiempo. El tiempo de Él no es nuestro tiempo, hermanitos. Nosotros decimos 4 días tarde. Cristo dice a tiempo. El tiempo de Él no es nuestro tiempo. Ya leímos en el 17. Llegó 4 días tarde. Pero cuando veamos al final de la lección, Él llegó a tiempo, a su tiempo. No a nuestro tiempo, a su tiempo, que es el que cuenta. No nuestro tiempo. Hermanitos, vamos entonces a leer ahora a partir del 28 hasta el 33. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y le consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, le siguieron, diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, entonces, al verla llorando, y a los judíos que le acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Hermanitos, le duele al Señor lo que nos pasa a nosotros, sin duda alguna, sin duda alguna. Él nos ama más que nosotros nos amamos a nosotros mismos. Él dio su vida en rescate por la nuestra. Cuando le clavaron su primera mano, Él tenía todo el poder para salir de ahí victorioso. ¿Y saben qué hizo por amor a nosotros? Extendió la otra. Entonces, ¿estamos solos en los problemas y en las adversidades de la vida? ¡No! El Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador, el Señor de señores y Rey de reyes, está ahí con nosotros. No tenemos nada, nada, hermanitos, que temer, sin duda alguna. Vamos a seguir leyendo. Dice en el 34, y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Todos estamos iguales. Todos estamos iguales. Los otros judíos estaban como María y Marta. Sí, podían sanarlo, pero no resucitarlo. ¿Quién iba a pensar que Jesús podía resucitar a alguien? Pues los humanos no pensamos así. Ni Marta, ni María, ni todos los judíos que estaban acompañando a estas mujeres que estaban de luto. Imagínense ustedes, hermanitos. Entendemos a la gente que no conoce de Dios. Lo que no entendemos es a la gente que conocemos de Dios. Que muchas veces tenemos una fe tremenda. ¡Ay, qué barbaridad! ¡Qué Dios más poderoso tenemos! Pero vienen los problemas y afanes de la vida y no es el problema. No, hermanitos. Dios está ahí, atento, dispuesto, listo siempre a tendernos la mano a darnos consuelo, ánimo, fortaleza, solución, resignación, todo lo que necesitamos en cada una de las clases de adversidades que tocan nuestra vida. 38 dice, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. María, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, por cuanto es de 4 días. ¡Ya! ¡Ya! ¡Está descompuesto! No, no, no vamos a quitar la tapa, la roca, la piedra. No, no la vamos a quitar. ¿Saben, hermanitos? En el versículo 40, dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces, quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Todo esto era un plan del Señor. Ya él y su padre se habían puesto de acuerdo. Pero los humanos, pues claro, no nos damos cuenta de los planes de Dios. Y por la mucha confianza que tenemos en el Señor, pues sabemos que saben lo que están haciendo. Pues no, hermanitos. María y Marta no sabían lo que estaba haciendo el padre ni el hijo. Habían arreglado esto. Porque aquí Jesús está diciendo, gracias te doy por haberme oído. Ya había hablado Jesús con el Padre. Está bien, dijo, vamos adelante, vamos a hacer eso. Me parece muy bien, adelante, muy bien. En el versículo 42 dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Sí, entonces todo esto había un propósito magnífico, que muchos judíos pudieran darse cuenta que Jesús no era un impostor, ni que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios, sino que venía de Dios. Y entonces muchos iban a creer en él, e iban a ser salvos. Y habiendo dicho eso, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y hermanitos, ¿saben qué pasó? Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. El Señor tenía control pleno de la situación. Hermanitos, ¿él tiene control pleno de esa situación? Hemos probado que sí. Pero ¿él tiene control pleno de cada situación adversa por la cual atravesamos en un momento dado? La respuesta es sí, sí. Muchas veces nosotros pensamos que aún Dios se ha olvidado de nosotros. Porque cuando nosotros tenemos un problema, queremos que Él esté aquí. ¡Ya! Si Dios nos preguntara, ¿cuándo quieres que te solucione el problema? Le diríamos, como yo le digo al mecánico que arregla mi carro, cuando me dice, ¿para cuándo lo quiere el día? Le digo, para ayer. Así le digo, porque me gustaría que estuviera en condiciones en ese momento, ¿verdad? Así queremos que Dios nos arregle las cosas para ayer. Pero hermanitos, nuestros pensamientos no son sus pensamientos, ni nuestros caminos son sus caminos, ni sus tiempos son nuestros tiempos. Entonces tenemos que enseñarnos, hermanitos, a confiar en el Señor, porque Él está ahí, Él es fiel, y para siempre su misericordia. No importa quién nos deje o quién esté con nosotros, Dios es fiel. discusión del tema, es sencilla. Aprendemos que distinto es el punto de vista de Dios en relación con el nuestro, ¿verdad? Nunca olvidemos que Dios siempre tiene control de todo. Nunca, otra cosa maravillosa que aprendemos, nunca se adelanta, nunca se atrasa, siempre está a tiempo, aunque a nosotros nos parezca que llegó tarde. Recordemos que Él siempre está a tiempo. No cuestiones, no te interpongas en los planes de Dios. Trata por todos los medios posibles de entender sus propósitos. Síguelos lo mejor que puedas y espera, espera en Él. Como dice este himno, cuando sea el tiempo, Él va a venir, va a remover la tierra y va a llamarte por tu nombre. Sí, Él lo hará. Así que, hermanito, si tú atraviesas, decimos nosotros desgracia, ¿verdad? Adversidad, pena, problema, no estás solo. Dios está ahí con nosotros. Esto es cierto. Quiero decir algo, mi familia y yo. Tenemos 6 meses de una crisis. Mi esposo tuvo un accidente automovilístico, tuvo que ir al hospital, todo cambió en la casa. Ella siempre se ha encargado de todo como una mujer súper responsable, y pues de la noche a la mañana ya no, en cama, después de salir del hospital, mi hijo y yo aprendiendo a lavar, planchar, cocinar, comprar, hacer todo. Parte económica y aportada, no está entrando esto. Y esta lección, la hice para mí. La hice para mí porque la necesito. Gracias a Dios, después de 6 meses, está saliendo. Está saliendo. Y estamos viendo otra vez, de 6 meses. ¡Qué bendición ha sido todo esto que pasó! Porque la Biblia lo dice, es para nuestro bien. Dios le ha permitido, aún en esta crisis, recibir la visita de un hermano de España, viajar con él, estar en una serie con los hermanos en San Luis y hacer mi trabajo que siempre he hecho. Gracias a Dios, ella siempre me ha apoyado y aún en estas circunstancias dice adelante. Y gracias a mi hijo que se ha levantado y me ha apoyado. Entonces, todos tenemos momentos difíciles. Unos de otra manera, otros de otra. Unos más grandes, otros más pequeños, pero cualquiera que sea la situación, cree, hermano, eso. Dios está. No estoy como diciendo esto para decir, pobrecito hermano. No soy pobrecito. Tengo a mi Dios apoyándome ahí. Y los hermanitos de ahí que nos han apoyado tremendamente también, la familia de Dios que está ahí. Pero quiero decir esto, porque cuando predicamos, tenemos que vivir lo que predicamos. A veces solo predicamos y todavía es la verdad porque leemos lo que dice el libro. Pero cuando lo vives, entonces te das cuenta que el mensaje de Dios es vivo y verdadero. No porque de la otra manera dudamos de lo que está en la Biblia, sino porque Dios te bendice pudiendo saborear los momentos de tristeza, de dolor, de lloro, de no saber qué hacer, de enfrentar situaciones, de acomodar el presupuesto, tantas cosas. Y todavía el Señor te mantiene. Por eso, Dios es fiel. Y para siempre es misericordia. Si en esta hora hay alguna persona que no ha entregado su vida a Cristo, ¿qué espera? Está solo en los problemas y afanes de la vida. No hay consuelo, no hay ánimo, no hay nada. Sin el Señor estamos perdidos. Él dijo, sin mí nada podéis hacer. Entonces, ¿qué vida tan triste, tan miserable es la vida sin Cristo? Pero hoy el Señor le invita a que entregue su vida a Él. Si hay alguien en la audiencia que ha entregado su vida a Cristo, ¿qué espera? El Señor le invita y le dice, ven, tú que estás trabajado y cargado, yo te voy a hacer descansar. La iglesia invita. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Y ahorita estamos invitando como iglesia, ven, ven al Señor. Tiene tantas bendiciones para ti, una vida abundante. También responsabilidades y mandamientos, nunca gravosos, siempre para tu bien. ¿Qué tienes que hacer? Obedecer un plan sencillo de salvación formado por 5 pasos. Primero, oír la palabra de Dios, porque por el oír viene la fe, así dice la Escritura en Romanos 10:17. Creer en Cristo como el Hijo de Dios, como dice en Juan 3:16. Arrepentirte de tus pecados, como dice en Lucas 13:1-5. Confesar con tus labios que crees que Cristo es el Hijo de Dios, como dice en Romanos 10:9-10. Y ser bautizado para el perdón de pecados, como dice la Escritura en Hechos. Cuando una persona hace esto y llega a ser un cristiano, un hijo de Dios, para usted no hay condenación si permanece fiel en el camino de Él. Ahora, si usted es un hijo de Dios, pero sabe en su corazón que no vive para Él, que no confía en Él, que su fe es débil, venga al Señor, póngase en paz con Él, confíe en Él, dígale, Señor, yo sé que tú estás conmigo, yo voy a confiar en ti, voy a seguir adelante, no importa qué pase, voy a ir adelante, porque hermanitos, los cristianos, los hijos de Dios, siempre ganamos en vida, y en muerte ganamos para siempre. Cuando un cristiano vive, va en victoria, si está al lado de Jesús, y si muere, ganó para siempre, porque este maldito Satanás no le va a poder dañar ni molestar ni una vez más, ni va a tener que enfrentar desilusiones y tristezas de las tantas que recibimos en esta tierra. Así que el cristiano, cuando vive, vive para Cristo en victoria, y cuando muere, como Pablo dijo, gana, es ganancia. Así que si hay una persona de un grupo del otro, venga al Señor, mientras nos ponemos de pie los que lo podamos hacer y entonamos el himno de invitación por el hermano indicado.
Grande es tu fidelidad. 53.